you're gonna regret it. Someday, when you get lonely, your heart will break like mine. You'll want me only after you're gone, after you've gone away. You'll miss the slickest partner you ever had. Someday, when you get lonely, your heart will break like mine, and you'll want me only after you've split, after you've flown the coop. So madly, but I'll be gone. Yes, I'll be gone. Stay. After I'm gone, after I'm gone away.
Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, 4 minutos. En La Plata, cielo mayormente nublado. La temperatura es de 23 grados, 81 el porcentaje de la humedad. Reiteramos, Kicillof se reúne con empresarios en Escobar. Mantendrá encuentros con representantes de más de 70 compañías y además recorrerá la Expo Escobar Innova. Esa muestra, recordemos, agrupa a todas las iniciativas que lleva adelante el municipio vinculadas a la economía del conocimiento, la innovación y las nuevas tecnologías. PAMI aclaró que los excombatientes de Malvinas mantendrán el 100% en la cobertura de medicamentos. La obra social dijo que no se verán afectados por las recientes restricciones impuestas sobre jubilados y pensionados. Explicó que se trató de una confusión a partir de un error técnico que ya fue resuelto. La calle Pou anunció el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente uruguayo dijo que el entendimiento al que se llegó tras 25 años de negociaciones no es una solución, sino una oportunidad. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó a la jornada como histórica. Hora 11, 5 minutos en todo el país, el tiempo en Pergamino con cielo ligeramente nublado, 22 grados, la temperatura 67, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. ¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Playa, amigos, amigas, algún que otro vermú para acompañar la primavera y noches cálidas de calorcito.
Primavera de canciones. Provincia de Banca.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia. Domingo 8 de diciembre, desde las 16. El Lobo recibe a Talleres en busca de los tres puntos. Sentí la emoción del encuentro. Con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Leandro Massa. Gimnasia, Talleres de Córdoba, en el Estadio del Bosque. Domingo 8 de diciembre, desde las 16. En Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas cambian todo el tiempo, pero hay
cuestiones que no se tocan.
La siesta es sagrada.
Con Matías Sáez, Marita Duarte, Fede Pesci y Celina Harvey.
La siesta
es sagrada.
De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Provincia.
Por Radio Provincia.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado Narnia. Con Alejandro Vidart.
Sábados.
De 20 a 22. En Provincia.
En Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Quieren callarnos?
Silenciarnos. Hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido.
Lo que
debe sonar.
Pese a quien le pese.
Todo este ruido.
Con Paula Vitalino,
Camila Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Mm-hmm.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias.
Hola a todos, yo soy el León.
La gente no puede vivir, no le alcanza la plata.
No culpes a la lluvia, no culpes a la playa.
$1,000,000 cualquier cosa.
A ver, ¿y qué?
El antiguo macho de Twitter, devenido en un osito de peluche.
Vamos a comer la papa.
Estas medidas eran más que necesarias.
Qué tremendo.
Yo lo banco al Perú, lo quiero decir así.
No, vos tenés la otra derecha, ¿no?
Hicieron gobernar y se presentaron a elecciones sin saber un carajo cómo funciona.
Pobre jamoncito.
¿Qué está Conan?
Tenemos un mandato y no proviene de un perro con el que hay que hablar.
Para que dormí poco y me pierdo.
No da, viste, yo siento que tiene que haber más seriedad.
Que esta cosa de culpar a la cultura de sucesos que están pasando es una ridiculez total.
Es, y te guste o no, todo eso causa nervios, causa enojo.
Fui arquero de soccer.
Anda para allá.
Amo el fútbol, algunos se ríen por el tema del fútbol.
Por acá unas palabras para nuestro presidente, Javier Milei.
¿Quién empezó con esto? ¿Empecé yo?
Ella
empezó.
Con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo.
¡Viva la libertad, carajo!
¡Viva! ¡Viva la justicia social, carajo!
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Todo Este Ruido. Mi nombre es Romina Ryan y estoy aquí con mi compañera Yelén Pujol y con José Maldonado para acompañarlos hasta las 13 horas aquí en Radio Provincia. ¿Cómo estás, Ayé? ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal? Muy buenos días, buen viernes, ¿cómo andan?
¿Cómo andan? Pasamos la lluvia de anoche, no sé, ahí donde vive cada uno, cada una, también que está del otro lado. Pero en casa dormimos con el sonido acompañando toda la noche.
Qué lindo que es cuando te evitas una regada de plantas, ¿viste? Porque esta lluvia es que, bueno, son dos horitas que no tenés que trabajar en el,
¿tanto?,
en el jardín. Y sí.
Bueno, vos tenés casa, claro, Romy.
Lleva su tiempo.
Sí. Y bueno, y sigue haciendo calor, así que hoy arrancamos ahí el viernes. Yo tengo últimamente como el objetivo es llegar.
Claro, llegar al viernes.
Llegar entera.
Claro. Llegar, sí. Listo, llegué. Y después ves, viste, como decís, bueno, ahora el fin de semana veo, pero ya llegué.
Los que están tratando de llegar son los docentes y los alumnos de la secundaria.
Sí.
No es un buen momento ni para ser alumno secundario, ni para ser docente, porque viste que aparece a fin de año. Ayer leía una tira de tweets que escribían los docentes, ¿no? Decían... Aparece uno que le digo, ¿pero vos sos alumno mío? Sí, profe, bueno, no vine durante el año.
Estuve faltando un poco, claro, pero necesito que me digas qué temas tengo que traer para no llevarme la materia.
No me puede tomar solamente un trimestre. Claro.
No, yo vengo de una graduación, ahora mismo llego de un acto de graduación de secundaria. Y nos surgían estas preguntas en la charla con la familia más adulta que estaba ahí.
Sí.
Que era, viste, porque de golpe entraba, bueno, la bandera, escolta, banderada, viste, y cada uno discutía. ¿Vos te gustaba? ¿Vos, viste? Como una decía, ¿no? Viste, ay, a mí me encantaba. Yo fui escolta, me encantaba, viste. Como era, claro. No, a mí me parece, viste, como que cada uno tiene un lugar, un rol, esto.
Claro.
¿Cómo eras allá en el colegio?
No, a mí me iba bien. Yo no me llevaba materias. Tenía buenas notas, no era de las mejores, pero me iba bien, no llevaba ningún problema de ese tipo a mi casa.
Muy bien.
A diferencia de mi hermano, que por supuesto llevaba todo lo contrario, digamos.
Siempre hay un contrapeso familiar, siempre hay un contrapeso. Sí.
Se cumplen roles. Yo no llevaba ese tipo de problemas, así que sí, fui a escolta. Y estaba muy contenta de ser escolta. Además, las reuniones familiares, todo el mundo te decía, qué bien, viste, como te sentías espectacular.
Sí,
pero a mi hermano, por ejemplo, que le iba mal, claramente no le importaba, no se sentía importante por ser escolta, ¿no? Como que
claro.
No.
Bueno, yo vivía
No le pasaba por ahí.
Mi mamá docente de secundaria, de Berazategui, el conurbano, medio Berazategui, es profe, vas con ella por la calle y es todo profe. Y esta época del año era tremenda, porque todo el mundo te pedía una oportunidad más, ¿viste?
Claro.
Tómeme otra vez el libro, tómeme otra vez, sí. Por favor, ¿viste? Porque, y bueno, ahí estaba, los docentes tratando de...
mucha docente en el acto este, docente, mujeres, varones, sí. Con cara, con unas ojeras impresionantes. Terrible. Hacíamos empatía a los adultos también con eso.
Porque además creo que en un momento decís, bueno, esto, a todos estos de la edición los tengo que mandar a diciembre. Los, sí. No queda otra. Claro. Yo sería un docente bueno, ¿no? De no mandar, pienso yo, ¿no? Me imagino. Sí. Pero yo creo que en un momento te enfrentás con estas situaciones y dices, bueno, a todos estos los tengo que mandar a diciembre, a estos los tengo que mandar a marzo.
Sí. Igual para mí, o sea, yo ahora no, pero trabajé en la docencia, en periodismo deportivo en este caso, y hay algo que si tenés diálogo, ¿no? Yo tenía diálogo, digo, trataba sí. de tener diálogo, por supuesto. Y en un momento te sentás para decir, che, mirá, acá pasa esto, este es tu año, mirá. ¿Ves? Es así, vos lo estás viendo, lo viste, sí, qué sé yo. Los pibes y las pibas te dicen también. Sí, es verdad, a mí me pasó esto. Te pasó algo, como una conversa, ¿no? Claro. Fue pasando algo, qué sé yo. Y cuando decís, bueno, mirá, vas a tener que pasar por una instancia de examen porque no te da para probar. Nunca me pasó que alguien me dijera, no, es mentira, eso no es así. Como al contrario. Bueno, está bien, esto, sí. ¿no? Obvio, ¿no? Si necesitas ayuda, laburamos juntos. Pero nunca me pasó que alguien me diga, no, nada que ver, esto no es así, no me lo merezco.
Lo que pasa
es
que en el secundario claro, implica bueno. que no te dejen salir el fin Otra de cosa. Semana, implica que te quedes el verano clavado estudiando, el profesor particular. Sí. Y como docente te pasa que, a mí me pasó, también estuve trabajando, yo trabajé en escuela secundaria, que te pasaba que ese alumno, que si vos en diciembre lo aprobabas y sabías que todo el año había estado en Narnia, el año siguiente lo volvías a tener.
A padecer, entonces, claro.
¿Qué hacías? Y no podés, tenés que apretar un poco los tornillos. Pero bueno, igual es lindo cuando te vas con ese 7 que necesitabas, ¿no? Llegó diciembre y volvés a tu casa con el 7, espectacular. Pero bueno, dejamos la escuela por un lado, volvemos a la actualidad, a la economía, que está pasando de todo, ¿no? A ver si se entiende esto, porque es una ecuación un poco extraña. Dólar barato, precios caros, salarios planchados y un poder adquisitivo destruido. Y encima, con la noticia de esta semana, ¿no? Terrible noticia, los viejos sin los remedios. Un tema de que, bueno, nos conmueve, ¿no? Permanentemente sí, los sí, testimonios sí. de tantos jubilados de la mínima que no llegan a comprarse la medicación, que tienen que hacer un trámite engorroso, que les cambiaron las condiciones, que ni el farmacéutico les sabe decir muy bien ¿qué tiene que hacer para poder seguir teniendo la medicación con el 100% cubierto? Bueno, ¿y qué dice el gobierno? Ayer habló el presidente Javier Milei.
Después de 123 años, va a ser el primer año que tenemos equilibrio fiscal en la línea financiera, es decir, equilibrio fiscal de verdad. Que vengan y sigan diciendo que hay cosas imposibles, porque lo que nosotros nos dedicamos a hacer es demostrar que eso que dicen que es imposible, nosotros lo podemos hacer.
Bueno, promesas, ¿no? De recorte en la casta y de tantas otras cuestiones sí. que escuchamos, y al final la tijera pasó o pasa por otro lado. Claramente el presidente está en otra o mirando otra película. ¿Y en qué estará el ministro de Economía, Luis Caputo?
En nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos, ¿no? Por supuesto que me gustaría que fuera mucho más alta, pero la realidad es que tampoco podemos hacer magia.
Bueno, Caputo dice que los jubilados le ganaron por 20 puntos a la inflación, ¿no? Dice que nunca ganaron tanto en dólares, que solamente el 11% de los jubilados es pobre. Pero estos datos los desmiente hasta el propio INDEC, ¿no? No sé cómo puede tener la cara tan dura como para seguir defendiendo esos números. El INDEC dice que hay casi 30% de pobres entre las personas mayores de 65 años. O sea, no cierra por ningún lado. Incluso los propios dirigentes de La Libertad Avanza la ven. Si no, escuchen al senador libertario Juan Carlos Pagotto.
En este momento estoy tomando 5 o 6 pastillas. Tengo 2 infartos. La preocupación que tengo yo, tengo 72 años. Imagínense, tengo preocupación menor.
Bueno, imagínense que en este momento hay millones de jubilados que, al revés que usted, no tienen la pastilla.
A mí me están gastando 3, pero bueno.
¿Cómo?
Me están gastando 3, estoy viendo, pero tendré que hacer los trámites en su momento. Yo me voy a preocupar y me estoy preocupando desde ayer. Estuve en contacto con el PAMI de mi provincia. Hoy pedí una reunión con la gente del PAMI de Buenos Aires. Me han dicho que después de mediodía me van a atender, así que
Lamentable, sí. ¿No? Realmente lamentable. Además, bueno, el gobierno convocó a sesiones extraordinarias y no supo el presupuesto. Quiere decir que va a haber un alto porcentaje de discrecionalidad en la gestión de gobierno. Las críticas no llegan solo desde la oposición, sino también de los aliados, como por ejemplo el ex jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, hoy con espacio propio, Oscar Sago.
Creo que es un error porque independientemente de todas las discusiones que hay con el tema de gobernadores, con el tema de intendencias, gobernadores en el Senado de la Nación y algunas otras áreas, me parece que teníamos un presupuesto ya haber trabajado. Yo pertenezco a la Comisión de Presupuesto. Tuvimos un presupuesto trabajado hasta un mes o 20 días antes de terminar las sesiones ordinarias y la verdad que estábamos esperando una comunicación del presidente de la Comisión de Presupuesto que hizo una conferencia de prensa, no dijo mucho.
Bueno, el presupuesto brilla por su ausencia, ¿no? No está agendado, José.
No, porque como lo venimos contando, el Poder Ejecutivo, el gobierno, tiene la potestad de fijar el temario de las sesiones extraordinarias. Cuando convocó a las sesiones extraordinarias, que van a terminar el 27 de diciembre, no incluyó el presupuesto. Un gesto de, tensar un poco más la cuerda y lo que venimos diciendo, ¿no? Una negociación en la que el gobierno se quiere llevar todo, porque los más interesados en que se discuta el presupuesto, obviamente, son los gobernadores. Son los que tienen que aplicar esas políticas públicas en el territorio y que además quieren saber cuántos fondos le van a llegar a sus provincias el año que viene para poder no solo administrar el Estado, sino hacer obra pública, pagar salarios y demás. Bueno, no lo incluyó el presupuesto 2025. Este es el escenario abierto a estas horas en el Congreso de la Nación.
Sí, es así. Así como decías, y bueno, y también me imagino a los gobernadores pensando que van a tener que estar todo el año negociando mes a mes, ¿no? ¿Qué fondos reciben y con cada proyecto de ley que el gobierno mande al Congreso? Una pulseada no puede ser así, ¿no?
Presupuesto. Claro. No, por eso justamente es que además en la previa de un año electoral muy importante, donde todo el mundo, todos los gobernadores están mirando qué va a pasar con la obra pública, de la política que tiene más impacto y más visibilidad. No poder contar con ese cálculo ahora, en el cierre del año, para que cada provincia pueda establecer a su vez su propio presupuesto. Nosotros le contamos, en la provincia de Buenos Aires se está discutiendo el presupuesto que mandó Axel Kicillof, diciendo, bueno, los municipios van a recibir tanto, cada ministerio va a recibir tanto vamos a destinar a la obra pública. Bueno, se hace sin pauta nacional, sin referencia de cuánto va a la nación girar a cada una de las provincias.
Y otro tema que sacude la semana, sin dudas, es la detención del senador entrerriano Edgardo Cuéider, ¿no? Hoy en Napalm consultaron por el tema a la diputada del Frente de Izquierda, Miriam Breckman.
El primero que asoció la ley bases con pago de coima fue Javier Milei. Cuando comienza la primera versión, Javier Milei, muy ofuscado porque no terminaba de salir todo lo que él quería, dijo que corrían las valijas del aceite, del tabaco, del petróleo en el Congreso para comprar a los legisladores. El problema es que ahora aparece lo de Cuéider, está casi sobreentendido de dónde sacó esos dólares y por qué no los pudo blanquear en este generoso blanqueo que se votó hace poco, ¿no?
Y la noticia más importante del día es conmemorar la tarea de nuestros compañeros, sí, ¿no?
Por claro. supuesto. Hoy Obvio. Es el día de las y los productores.
Excelente. Lucas Laviana y Natalia Marino, los mejores. Sin duda los mejores.
Sí, le mandamos un abrazo a todos y todas los de la radio.
Pero tenemos los mejores. Un beso muy grande, ¿no? A los que se ven, ¿no? A los que son más protagonistas, a los que son menos, que quizás no los conocemos tanto, pero que están siempre ahí trabajando, haciendo lo mejor para nuestra radio. Y para ellos, entonces, este tema que seguro que les gusta.
Dale,
¿no?
A ver, ¿cuál?
De él mató a un policía motorizado. Tantas cosas buenas.
tarde. Tantas cosas buenas derrumbándose a la vez. No es difícil de explicar si todo esto siempre pasa igual. Guarda tu entusiasmo, lo vas a necesitar. Tantas cosas por planear para no llegar a ningún lugar. No es difícil de entender, todo esto se va a perder.
¿Cómo es la banda? No me sale el nombre ahora.
Él mató a un policía motorizado.
Qué larga, qué nombre más larga.
Así son los nombres de las bandas de La Plata, de mi ciudad.
¿En serio?
Sí, creo que marcó una época también. En un momento eran nombres muy largos de las bandas. Él mató a un policía motorizado, llamó mucho la atención también en su momento por el nombre. Ya se hizo muy común, pero hubo muchas bandas con nombres largos.
Quedó Él mató.
Él mató, sí.
Claro, tal cual. José, ¿de qué vamos a hablar hoy, aparte de música?
Bueno, vamos a hablar de las derivaciones de la noticia de la semana, ¿no? El impacto político, la detención, la situación del senador entrerriano Edgardo Cuéider y su secretaria, que siguen detenidos en Asunción, fueron trasladados a Asunción, y las derivaciones políticas, el intento de despegue de la Casa Rosada, que además prepara para estas sesiones extraordinarias un proyecto que tiene que ver con los fueros de los legisladores como una especie de este operativo despegue de Edgardo Cuéider, con mucha preocupación por lo que pueden ser las revelaciones de la investigación de la justicia paraguaya y lo que puede derivar sobre el origen del dinero que trasladaba, esos $211,000 que el senador intentó ingresar a Paraguay el miércoles, en la madrugada del miércoles.
Muy bien, Naye Pujol.
Hoy Franco Colapinto arranca, ¿no? Lo que va a ser ya arrancó su última carrera en la Fórmula 1, por lo menos esta temporada. Tuvo la primera práctica y después el segundo entrenamiento en el día. Fue séptimo y se fue de pista en Abu Dhabi en esta segunda jornada. Vamos a repasar un poquito y preparar la previa para el fin de semana. Bueno, el piloto argentino de 21 años.
Qué nervios, Aye, qué nervios. Bueno, y es viernes, vamos a hablar de libros, libros que quedaron pendientes. Y vamos a irnos de viaje por la provincia de Buenos Aires también. Muy viernes, la propuesta hoy de todo este ruido. Estamos en redes, en @provincia1270. Nos puede escuchar desde la web provinciaradio.com.ar o enviarnos mensajes al 221-614-4932. Ahora vamos a escuchar noticias y después seguimos con todo este ruido.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11:30 minutos, en La Plata cielo ligeramente nublado, 24 grados, la temperatura 72, el porcentaje de la humedad. Milei dijo en la cumbre del Mercosur que la prosperidad de los pueblos va de la mano del libre comercio. Fue hace instantes, durante su discurso en Montevideo, en el que sostuvo que nuestro país dejó pasar en los últimos 20 años una gran oportunidad en ese sentido.
Durante los últimos 20 años nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas. Fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global, que redundó en el mayor desarrollo de países emergentes jamás visto. Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos, que ofrecía un acuerdo de libre comercio en todo el continente. Pero esa perorata disfrazada de nacionalismo le costó carísimo a nuestros ciudadanos. ¿Saben cuál es la única manera de defender el interés de nuestras naciones? Promoviendo el libre comercio, porque el libre comercio genera prosperidad.
El Banco Central bajó la tasa de interés. A partir de hoy será del 32% y afectará a los plazos fijos. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, esto se debe a la reducción de la inflación.
Deportes.
Luego de una muy buena FP1, donde finalizó séptimo Franco Colapinto bien temprano por la mañana, finalmente no pudo terminar la segunda sesión de prácticas de Abu Dhabi debido a un desperfecto mecánico en su Williams. Mientras realizaba su vuelta rápida, se desprendió el fondo plano y debió ir a boxes para repararlo. Los mecánicos debieron retirar la pieza del monoplaza. El argentino tuvo que abandonar a falta de poco menos de media hora para finalizar. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 11:32 minutos en todo el país. El tiempo en Tandil con cielo cubierto, 16 grados. La temperatura 88, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En este país,
cocodrilo que se duerme. Cocodrilo que se duerme.
Es cartera. Si te distraes, perdiste.
¿Por qué?
Porque todo dato es político. La columna de José Maldonado en todo este ruido.
Once horas 33 minutos. Vamos a hablar de la situación de Edgardo Cuéder, sí. Detenido. Perdón, estaba. No tenía aire, Romy, no te había escuchado.
Perfecto.
Vamos a hablar de la situación de Edgardo Cuéder, te decía, porque es la noticia política de la semana. Detenido el miércoles, imputado por contrabando, detenido ahora con prisión domiciliaria en Paraguay junto a su secretaria Yara Magdalena Ginzel Costa. Fueron trasladados a un departamento en Asunción, donde van a cumplir el arresto domiciliario que le impuso la justicia de Paraguay por haber intentado ingresar al país 211 mil dólares sin declarar. Se impuso esta fianza y la deben pagar para poder cumplir con la prisión domiciliaria. Y no van a poder salir del país, al menos por largos meses, hasta que cumpla la avance la investigación. Cuéder dijo en las últimas horas, a través de algunos de sus voceros, que su intención era no salir de Paraguay, permanecer más allá de lo que determine la justicia paraguaya, hasta que se aclare o hasta que se resuelva su situación procesal. Eso tiene que ver con, bueno, no solo la situación del contrabando, que está prácticamente probado, porque al intentar ingresar al país mucho más dólares de los que se permite, se configuraría el delito, sino también la posible comisión del delito de lavado de dinero.
Claro.
¿De dónde provino ese dinero que dicen pertenecía a la secretaria? ¿Era para hacer una inversión inmobiliaria? ¿Y qué pasaba con los anteriores viajes que hizo el senador Edgardo Cuéder a Paraguay? Recordemos que, según informó la justicia paraguaya, había hecho 6 ingresos a lo largo de este año. Si todos tenían que ver con estos negocios que venía llevando adelante Cuéder en Paraguay, y de dónde provenía el dinero. Porque en la última declaración jurada que presentó Cuéder, que fue en 2021, decía que tenía poco más de $8,000.
Claro, lo que circuló es que era ella, Yara, ¿no? Argumentó que era dinero de una sociedad anónima de Paraguay que iba a hacer compras en Ciudad del Este, algo así.
Sí, tiene que ver también con la posibilidad de una inversión inmobiliaria en Paraguay, ¿no? Hasta ahora es lo que se empieza a conocer de la investigación. Cuéder pidió licencia en el Senado, pero nadie espera que Cuéder vuelva al Congreso de la Nación. Recordemos, vence su mandato el año que viene, y la expectativa, por lo menos de un sector de la Casa Rosada, era que Cuéder pueda presentarse el año que viene por una reelección en el marco de lo que es su nuevo alineamiento político. Es un senador aliado del oficialismo y de la Libertad Avanza. Así lo dijo él mismo a las autoridades, a la policía cuando lo detuvo en el Puente de la Amistad en la madrugada del miércoles. Soy un senador del oficialismo. Lo cierto es que Cuéder responde políticamente a la Libertad Avanza, o por lo menos a la estrategia legislativa de la Libertad Avanza, y por eso desde el gobierno, claramente, más allá del operativo despegue, nosotros lo contábamos, empezó el miércoles por la noche con Milei diciendo que es un problema del kirchnerismo. Por eso digo, a la Casa Rosada le cuesta soltarle la mano, ¿no? Como se dice en la jerga a Edgardo Cuéder, mientras que el peronismo, claramente, y lo vimos con las voces de algunos de los protagonistas en el Senado de la Nación, caso Juliana Di Tullio, prepara una sesión para destituirlo la semana que viene y mostrar esto que ya había quedado claro a lo largo de todo el año, mucho antes de la detención, que Cuéder había entrado con la boleta del Frente de Todos en 2019,
sí,
pero que después de su acercamiento al peronismo federal a través del bloque que comanda Alejandra Vigo y donde también está Camau Espínola, su alineamiento al oficialismo había sido claro. Fue un hombre clave en la votación de la ley bases, fue un hombre clave en la votación de muchos proyectos del oficialismo que pasaron por el Senado de la Nación, y por eso en la Libertad Avanza se lo había postulado para integrar la Comisión Bicameral de Inteligencia, entre otras cosas, ¿no? Se pensaba también, y yo se los contaba, en la posibilidad de impulsar su candidatura como embajador en el Uruguay en este marco o en este acuerdo que había sido. Les decía que Milei había planteado que era un tema del kirchnerismo, lo había dicho en la escena de la CEPAC. Lo mismo dijeron algunos funcionarios cercanos a él. Estoy hablando, por ejemplo, del subsecretario de prensa, Javier Lanari, que había sido uno de los primeros el mismo miércoles en decir: no puede ser que los corruptos sean todos del peronismo, los corruptos que detienen o que caen por causa de corrupción sean todos hombres del kirchnerismo. Pero cuando fue conociéndose detalles de la detención, bueno, y con el correr de las horas, a la Casa Rosada le fue cada vez más difícil plantear esta hipótesis de que Cuéder es el peronismo, ¿no? Cuéder es, sí, la Libertad Avanza, y eso es lo que le señalaba Cristina Fernández en las últimas horas cuando le decía a Javier Milei en un tuit: es todo tuyo, ¿no? Cuéder es un hombre que estuvo jugando cerca de la Casa Rosada. No está previsto que Milei ni ninguno de sus principales funcionarios se expidan por ahora de manera pública, ni siquiera se planteó un comunicado para responder las acusaciones de la oposición. Se va a esperar qué va a pasar la semana que viene. Se mira mucho qué va a pasar con el rol de Victoria Villarruel, qué va a hacer Victoria Villarruel en este caso, ¿no?
Claro.
Con el pedido de destitución sobre el que avanza el peronismo.
¿Y qué pasa con la banca, José, mientras él está de licencia?
La banca se ocupa, hay una posibilidad de que la suplente, la senadora que entró suplente, es una legisladora provincial de Entre Ríos, de la Cámpora, sea quien finalmente asuma el lugar de Cuéder si Cuéder es destituido. Yo les contaba además que el gobierno prepara, y fue uno de los temas que envió en el temario para extraordinarias que ya comenzó, un proyecto para limitar los fueros de los legisladores. Está en etapa de borrador, todavía desde el gobierno no dijeron nada, pero y además dicen que lo estaban preparando antes de la detención de Cuéder, pero es otro de los movimientos que uno puede entender como parte del operativo de despegue de la Casa Rosada con respecto a la situación de Cuéder. Bueno, miren, mientras pasa esto con este senador, nosotros estamos impulsando un proyecto para que se limiten los fueros de los legisladores. Bueno, hay que ver si avanza, porque obviamente la detención de Cuéder es una bomba política en el Congreso, hay que ver cómo impacta. Mientras, como decíamos nosotros, el gran tema que preocupa, más allá de la situación de Cuéder como legislador y la continuidad o no, que tiene que ver con el presupuesto 2025, sobre el que todavía no hay demasiadas noticias.
En un ratito nos contás. Muchas gracias, José. Time is drifting, this rock has got to roll. So I hit the road and made my getaway. Restless feeling, really got a hold. I started searching for a better way. And I kept on looking for a sign in the middle of the night. But I couldn't see the light. No, I couldn't see the light.
Vamos a contar un poquito lo que se viene este fin de semana en materia de fútbol local, porque puede haber campeón en la fecha 26, la penúltima del torneo de la Liga Profesional. Arranca hoy con dos partidos a las 17. Deportivo Riestra enfrenta a Barracas Central y a las 20 Sarmiento de Junín recibe a Defensa y Justicia. Pero un poco lo que va a estar mirando todo el mundo, se va a estar jugando el sábado, que es el día en el que juega Vélez, el puntero sí. del campeonato, con 48 puntos. Visita Unión, el partido va a arrancar a las 19 y Vélez puede gritar campeón. Bueno, recordemos, a ver, Racing perdió con... está tercero con 43, perdió contra Estudiantes el 5-4 y perdió casi por completo la posibilidad de coronarse porque tenía que ganar los dos partidos que le quedaban y Talleres perder uno de esos dos partidos restantes. Talleres es hoy el escolta del torneo con 45 unidades, tres menos que Vélez, que bueno, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tenía que perder o tenía que ser derrotado en los dos partidos que le quedan. Toda esa ecuación es muy difícil que se dé. A Vélez, después de esta fecha con Unión, le va a quedar la última con Huracán, que al final, después de pelear el campeonato un poco entre los dos, hoy está cuarto con 43 puntos. Así que hoy por hoy el perseguidor más claro de Vélez es Talleres, está a 3 puntos de diferencia. Si Vélez le gana a Unión, va a llegar a 51 puntos. Me mirás, sos el
mucha
meme, viste, de hacer cuenta.
Mucha calculadora, tremendo.
Y si Talleres le gana a Gimnasia, que juegan el domingo a las 17, bueno, lo cierto es que todo parece eso, como muy, muy complicado, porque Talleres así llegaría a 48, Liniers, o el equipo de Liniers ya tendría casi asegurado el campeonato con esos resultados. Bueno, obvio, ahí empiezan a entrar en cuenta después en igualdad de puntos la diferencia de gol y demás. Lo cierto es que, bueno, el fin de semana entonces los partidos por ahí más atrayentes, a las 19 el de Vélez en principio, este sábado que visita a Unión, después va a estar jugando Racing mañana a las 21:15, visita a Central Córdoba de Santiago del Estero, y Talleres, otro de los que pelea el campeonato, entonces el domingo a las 17 va a visitar a Gimnasia.
¿Sabés qué imagen me aparece, Aye? El hincha que está en la cancha con la radio chiquita en el oído, tratando de ver qué está pasando en el otro partido, a ver si llega o no llega.
Es cierto, están todos un poco así, pero bueno, menos Vélez este fin de semana depende de sí mismo también para ver si, bueno, si se da en esta fecha o si se termina definiendo la que queda.
Excelente, gracias, Ayer.
Todo este ruido.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Sumate a Radio Provincia en las redes. Somos @provincia1270.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado en Narnia con Alejandro Vidart.
Sábados
de 20 a 22 en Provincia.
En Provincia.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Todo lo que hay que saber antes de desenchufar. Y entero en versión destilada y anotada.
El repaso. Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19. Por Radio Provincia.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Hoy a las 11:50 de la mañana. Y nos vamos a Parques Nacionales, donde está nuestro compañero Diego Ruiz Díaz. ¿Qué tal, Diego?
Hola, ¿cómo andan? Sí, aquí Plaza San Martín, la sede central de Parques Nacionales. ¿Por qué nos vinimos aquí?
¿Qué pasó?
Porque hay una denuncia con respecto a que se prohíben determinados usos de palabras que son muy específicas y son dañinas, si se quiere, para el modelo libertario que propone Javier Milei. Recordemos lo que le pasó a la canción Diana Mondino, ¿no? No solamente por el voto, sino también porque se habló de temas que no se pueden hablar, o mejor dicho, que se piensa lo contrario, como por ejemplo la Agenda 2030.
Sí.
Estamos negando el cambio climático, estamos por ejemplo también negando algunos derechos que se ganaron o que los ganaron los pueblos originarios, ¿no? Recordemos que dentro de los parques nacionales hay muchos pueblos originarios, en algunos lugares tienen su asentamiento justamente dentro del parque nacional, y otros afuera, pero colaboran directamente, como me decía hace un ratito. Aquí la gente de parques colaboran de manera directa en la conservación,
bueno,
en la ayuda.
Patricia Bullrich está yendo a, recorriendo la Patagonia, ¿no? En contra de las comunidades aborígenes.
Exactamente, especialmente, bueno, de los mapuches, ¿no?
Sí.
Ya ha tenido algún tipo de relación, si se quiere, mala con las comunidades mapuches del sur de argentino. Bueno, lo cierto es que ya en principio, a mitad de año, sin director nombrado de Parques Nacionales, se hablaba de que no se podía anunciar, no se podía promocionar el año nuevo de los pueblos originarios, no se podía promocionar ningún tipo de festividad.
No se pudo hacer el ascenso al Lanín, por ejemplo.
Por ejemplo, exactamente, que los mapuches tienen ahí el nuevo del lago que está ahí cerca del volcán Lanín, tienen justamente su asentamiento. Bueno, no se podía mencionar, promocionar, ni decir nada en torno a las festividades de los pueblos originarios. Eso a mitad de año. Ahora surge algo que tiene relación directa con la Cancillería, con el cambio de canciller y con esto que mencionamos hace un ratito nomás, que directamente de la Agenda 2030, del cambio climático, tampoco en ningún documento puede aparecer ese tipo de palabra ni nada por el estilo. Hay mucha bronca porque la mayoría de los que trabajan en Parques Nacionales tienen una expertise que tiene que ver con la conservación del medio ambiente.
Por supuesto.
Y ninguno se atrevería a negar el cambio climático. Así que imagínate, encontró el director de Parques Nacionales un cartel en un ascensor de esta sede central aquí frente a Plaza San Martín y dijo, así están en contra de que yo censure de alguna manera, no se pueda utilizar esa palabra. Bueno, yo lo ratifico, no se puede utilizar esa palabra en ningún documento oficial que salga de Parques Nacionales. Hablamos con Juan Martínez, delegado de ATE en Parques Nacionales y parte del Consejo Directivo de ATE Capital, y esto nos decía respecto.
A raíz de un cartel que apareció en uno de los ascensores del organismo, en donde muestra este malestar y en donde muestra también la falta de acuerdo que hay de parte de los trabajadores con esta línea, el presidente de Parques sube este cartel, digamos, de alguna manera reafirmando la política del gobierno, en lo que, bueno, dejan claro que no es solamente un decir o un parecer de los trabajadores lo que está sucediendo, sino que hay una confirmación de esta línea, digamos, de trabajo. La verdad que también es contradictorio con como muchas cosas en este gobierno, con la lógica de la libertad y de la libre expresión. Obviamente, en coincidencia con la línea del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Javier Milei, las autoridades de Parques Nacionales hace un tiempo vienen trasladando esta línea, pero bueno, con mucha más crudeza a partir de estas decisiones que viene tomando el gobierno de ya no solo decir, sino ejecutar. Por lo cual hubo directiva ya en su momento de no comunicar nada en torno al año nuevo de los pueblos originarios, de no sacar ningún tipo de publicación. Vale aclarar, el Parques Nacional tiene obviamente una tarea que es fundamental, que es la articulación con las poblaciones que viven alrededor de cada uno de esos territorios.
La palabra de Juan Martínez, delegado general de ATE en Parques Nacionales, parte del Consejo Directivo de ATE Capital. Bueno, es contradictorio, ¿no? Porque, como él decía, se habla de libertad, pero la libertad de expresión parece que, por lo menos dentro de Parques Nacionales, con estas prohibiciones de palabras, no existe, evidentemente, ¿no?
No, insólito. Además, es pensar que el cambio climático es una especie de cuestión de fe, ¿no? Una deidad que viene, sopla y arma un tsunami. Y no un efecto en el que hay consenso internacional, que tiene que ver con cambios que se producen en la naturaleza y que nos afectan directamente.
Exactamente, bueno, las fuerzas del cielo, me parece que son las fuerzas del cielo, chicos, que están enojados con el resto del mundo. Seguramente aquí no va a haber ninguna consecuencia, porque aquí está gobernando la gente de las fuerzas del cielo. Así que me imagino que por eso mismo ellos estiman que, bueno, aquí el cambio climático no nos va a afectar.
Y realmente insólito. Muchas gracias, Diego. Nos vamos a La Plata, específicamente a la Intendencia de La Plata, donde se encuentra nuestra compañera Marci Ojeda. ¿Qué tal, Marci?
Buen día, sí, estamos en el Palacio Municipal porque el intendente Julio Alá, que recibió a dos tenistas que se encuentran en el top 100 de la ATP Mundial, estamos hablando de Tomás Echeverri y Thiago Tirante, porque van a estar realizando una clínica de deporte y una exhibición mañana sábado a partir de las 4 de la tarde en el Club Universitario local. Esto va a ser totalmente a beneficio del Hospital de Niños Sor María Ludovica, y hace unos minutitos estábamos charlando en conferencia de prensa con Tomás Echeverri, uno de los dos tenistas que representa la ciudad de La Plata, y contaba un poco y hacía el análisis de cómo está funcionando el tenis en la ciudad de La Plata, si bien expectativas de futuro del deporte aquí en la capital provincial. Lo escuchamos.
La ciudad de La Plata, siempre hemos tenido jugadores, obviamente que algunos llegaron más, algunos menos. Creo que tenemos una grandes escuelitas en grandes clubes. Es muy importante, por supuesto, también el día de mañana, que va a venir muy bien, promover el tenis, tratar de que los chicos se prendan, que quieran jugarlo, que quieran practicarlo. Tenemos grandes entrenadores. Gustavo fue mi principal entrenador toda mi etapa junior, que gracias a él hoy también estoy acá, porque es el que con él me enseñó todo. Entonces creo que eso es muy importante, tratar de que los chicos tengan ganas de jugarlo, ¿no? Es un deporte por ahí que no es tan conocido a nivel nacional como sería el fútbol o el rugby, como vos decís, pero poco a poco creo que va a ir creciendo. Y siempre, bueno, es lo más importante es eso, ¿no? Y el apoyo de todos para poder llevarlo a cabo.
Tomás Echeverri, entonces uno de los top 100 del tenis mundial, acompañado también de Thiago Tirante, otro platense que vino a saludar al intendente municipal de la ciudad de La Plata y que mañana también participará de esta clínica deportiva y además exhibición que va a convocar a muchísima cantidad de gente, tenistas, aficionados, y va a ser todo para donar al Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. La entrada entre aproximadamente 20.000 pesos, y bueno, todo va a ir de manera solidaria a este centro de salud tan importante de la capital provincial.
Mm-hmm. Bueno, buenísimo, Marci, porque pensaba en lo que genera, ¿no? A veces cuando surgen determinados deportistas que se destacan, el impacto que tiene en la localidad o la ciudad de donde son, y sobre todo también a veces en las infancias. Este fue el mejor año en la carrera de Tomás Echeverri, que tiene 25, todavía no llegó como a la mejor edad que se piensa para los deportistas. En general es 26, 27 años por maduración, por desarrollo y demás. Y ya, bueno, ocupa el puesto 39 en el ranking. Este año fue el mejor, llegó a estar 27 en el ranking de tenis. Todavía no ganó títulos ATP, pero sí ganó ya Challengers, por ejemplo, y ganó títulos en dobles, así que me parece que está buenísimo. A veces hay, viste, puntos que se transforman, estos deportistas generan símbolos y vuelven a esos lugares como una especie de...
Sí, referentes, ídolos.
Sí, o de semillero de determinado deporte, ¿no? Tandil lo es en el tenis, por todos los que surgieron de ahí, me parece que esta camada, bueno, platense, está buena también, es una buena noticia para la ciudad.
Mira, sin duda, La Plata es un semillero de deportistas. Bueno, ahora estamos hablando puntualmente de tenis, pero la semana pasada estábamos